Continuamos emitiendo La Luna Será Tiempo Radio. Tenemos ya en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Esta semana ha sido, yo diría que mala, porque ha habido muchas noticias en la prensa relacionadas con el ámbito animal que perjudicaban a los animales y demostraban un maltrato hacia ellos. Pero no solamente han sido noticias escritas, sino también alguna oída a través de una persona vinculada al medio radiofónico que nos ha comunicado que lamentablemente ha atropellado a un perro en la carretera y este animal ha fallecido. En estos casos, Carmen, ¿qué se puede hacer?
Pues lo primero es decir lo que no se debe hacer, que es desentenderse del problema. Cuando un animal, en este caso imagino, habrá cruzado por la carretera y la persona normalmente es tan rápido que no reacciona y se lleva el animal por delante, es comprobar si el animal está vivo o está muerto. Si está muerto, avisar a la policía, porque ese animal quizá lleva un chip y los propietarios, si lo han perdido, deben ser conocedores del final que ha tenido este animal para que haga lo que estimen oportuno. Aparte de que la policía lo que hará será llamar a las empresas que tienen contratada para hacer este tipo de servicios. Luego, si el animal está vivo, recogerlo y llevarlo a un centro veterinario, bien un veterinario privado o bien un refugio de animales donde haya veterinario, que pueda darle por lo menos la primera atención para comprobar el alcance de las heridas. Pero evidentemente, desentenderse del problema no, y eso sucede muchas veces. Un animal es golpeado en la carretera y el conductor sigue adelante y no mira atrás a saber a qué le ha dado el golpe. Y hoy empezamos directamente con la entrevista, porque creemos que merece la pena hoy dedicar casi todo el tiempo que tenemos, al final hablaremos de la agenda que tenemos en la protectora, pero dedicar el tiempo a la asociación que hoy nos acompaña y de la cual nos va a hablar Juan Codina, que es el responsable del Gabinete de Comunicación del Observatorio para la Justicia y Defensa Animal. Buenas tardes, Juan.
Hola, Carmen.
Para empezar, Juan, ¿qué es el Observatorio para la Justicia y Defensa Animal?
Carmen, antes de nada, daros las gracias por abrirnos las puertas de vuestros estudios. Y efectivamente, soy el portavoz y el responsable del Gabinete de Comunicación y Prensa del Observatorio Justicia y Defensa Animal. El Observatorio es un organismo independiente, sin ningún tipo de filiación política, sin ánimo de lucro, y cuya única razón de ser es la defensa legal y la protección de los animales. En nuestros fines estatutarios esto queda ampliamente reflejado, pero si me permites te resumiré en tres objetivos entre los que se destaca la labor del observatorio. Gestionamos y tramitamos todo tipo de denuncias de casos de maltrato animal en toda España, no solo de animales de compañía, sino también de animales domésticos, incluso de la fauna. También vigilamos y supervisamos el estricto cumplimiento de la legislación vigente en todo tipo de espectáculos y festejos populares en los que se utilicen animales. Lamentablemente en nuestro país, ahora que se acerca el verano, cada vez son más los municipios que utilizan animales como una forma de diversión. Y finalmente, otra de nuestras labores importantes es la formulación de proyectos, intentar mejorar la legislación vigente en materia de protección animal, para lo cual llevamos a cabo informes jurídicos que presentamos ante las diferentes administraciones con el objetivo de que la consideración de los animales también esté presente en las personas, en los responsables de crear las leyes que luego nos van a regir a todos, también a los animales.
Me imagino que tú compartes esa asociación con otras personas. ¿Qué equipo forma el observatorio?
El observatorio está formado por profesionales de distintos ámbitos: juristas, periodistas, responsables de la salud animal, incluso desde la docencia. Somos personas que llevamos muchos años, en sentido particular, trabajando por la defensa de los animales y que las circunstancias de la vida nos han hecho confluir en esta asociación que casualmente en estas fechas cumple un año de vida. Hemos llevado a cabo un balance en este primer año de actuaciones del observatorio y realmente el resultado ha sido bastante satisfactorio, ya que en un año hemos llevado a cabo más de 300 acciones entre denuncias, ya sean por la vía penal o administrativa, más de un centenar de denuncias, alegaciones, escritos dirigidos a las distintas administraciones públicas o a defensores del pueblo para que los animales estén presentes y sus voces sean oídas a través de las nuestras. hemos creado redes y alianzas con otras organizaciones de defensa animal para denunciar casos de maltrato animal y para que los animales ocupen en nuestra sociedad el lugar que merecen. Hemos puesto en marcha campañas de recogidas de firmas, hemos presentado informes jurídicos para reformar las leyes, así que realmente ha sido un año muy, muy movido y la satisfacción es enorme, dándonos cuenta de que esto no ha hecho más que empezar y que realmente todo el camino queda por delante.
Nos comentas la cantidad de denuncias que habéis tenido, el trabajo legal que hacéis. A nivel legislativo, España, ¿cómo se encuentra? Y haciendo la comparación con Europa, ¿cómo estamos?
Sin ánimo de ser alarmistas ni de ser maniqueístas, sí que es cierto que España está ligeramente atrasada con respecto a las legislaciones de protección animal de los países de nuestro entorno. Precisamente venimos de presentar ahora en estas últimas semanas un informe jurídico en el cual hemos utilizado la legislación de otros países, nos hemos fundamentado en el derecho comparado para hacer un informe sobre la modificación del Código Penal en relación con la protección y defensa de los animales. Y nos hemos dado cuenta de que efectivamente nuestro equipo jurídico se ha dado cuenta de que efectivamente España va atrasada en este tema con respecto a otros países de nuestro entorno, como puede ser Alemania, Francia o Gran Bretaña o Estados Unidos. Con lo cual, creemos que todo el trabajo queda por hacer, creemos que la sociedad en su conjunto está preparada para exigir que los animales, también desde el punto de vista legal, sean reconocidos y sean protegidos.
¿Existe una ley nacional?
Sí, en el Código Penal español está el delito de maltrato animal y la falta de maltrato animal. Sin embargo, es la redacción ahora mismo de sus artículos no recoge realmente la dureza o la necesidad de castigo que estos tipos de casos realmente merecen. Por tanto, ahora en la actual legislatura, a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, se está tramitando una modificación del Código Penal. Están ahora debatiendo un anteproyecto de modificación del Código Penal, en el cual se dan pasos adelante, sin duda alguna, importantes, pero que, en opinión del Observatorio, no son suficientes. Por eso el Observatorio ha planteado sus propios artículos, su propia visión de esta modificación, de cómo debería ser para que España, de una vez por todas, dé un paso adelante y se ponga no solo a la cabeza de Europa, sino como mínimo al mismo nivel que otros países europeos.
Esa ley nacional, luego, cada comunidad autónoma tiene su propia ley y se dan paradojas como que las peleas de gallos pueden estar autorizadas en unas y en otras no.
Sí.
Esa diferencia que hay entre los criterios de maltrato entre unas comunidades autónomas y otras, ¿a qué se debe? Si se puede subsanar, inconcebible esa diferencia tan grande, porque las peleas de gallos evidentemente son un maltrato claro y evidente.
Efectivamente, aquí hay que partir de una premisa y es de, por un lado está el derecho penal y por otro lado está el administrativo. En cuanto al derecho penal, ya te he comentado que en el Código Penal se establecen los requisitos para el delito de maltrato animal y la falta de maltrato animal, pero luego está la parte administrativa, que en España cada comunidad autónoma tiene su propia legislación que emana de cada parlamento autonómico. Cada parlamento, en función de la voluntad del legislador autonómico, ha llevado a cabo una ley mucho más restrictiva, mucho más punitiva, o al revés, una ley mucho más laxa. Y la situación ahora mismo en España es un poco desesperante, como tú comentabas, Carmen, porque nos encontramos como una especie de reino de taifas, en donde cada comunidad, en función de su nivel cultural o de su nivel de sensibilidad social, ha dado pasos adelante importantes en la defensa de los animales, mientras que otras comunidades se han quedado muy atrás.
En el caso de las peleas de gallos, creo que es en Canarias, o igual puede ser el escorrebous aquí, en esta zona. El problema de la tradición, de la tan manida tradición, ¿es uno de los obstáculos mayores a ese cambio en la legislación o en las sanciones administrativas?
Sin duda alguna, la tradición es el clavo al que se agarran los defensores de la utilización de animales con fines de mera diversión o de entretenimiento. Un argumento que es fácilmente refutable, ya que una tradición no es por sí buena o mala porque sea tradición o porque se haga a lo largo de los años, sino que tiene que tener valores intrínsecos de bondad, de que no se utilicen a los animales o a terceros para la diversión. Lo primero que hay que trabajar es que la sociedad en su conjunto se dé cuenta de que hoy en día, en pleno siglo XXI, los animales deben dejar de ser vistos como meros objetos, como elementos insensibles, como piedras o como electrodomésticos o como coches, que son de usar y tirar. Los animales son seres sintientes, la ciencia afortunadamente ha avanzado muchísimo en estos últimos años y hay estudios de prestigiosas universidades en los que se pone de manifiesto que los animales tienen un sistema nervioso, tienen intereses básicos comunes a los que pueden tener los seres humanos, ¿no? Como son el hambre o la necesidad de libertad. Hay intereses comunes que son básicos entre todos los animales, incluido el ser humano. Con lo cual, hay que trabajar y afrontar estas situaciones de maltrato animal desde diferentes puntos de vista, desde diferentes disciplinas. Una de ellas es la legal, que es la que el observatorio trabaja eminentemente, pero también trabajamos en otros niveles, como la educación o la divulgación a través, ya sea de conferencias, seminarios o ciclos, o a través simplemente de las redes sociales, de nuestra página web o de nuestra página de Facebook o en Twitter, de estos casos de violencia sobre los animales para que la gente tenga conocimiento de ellos.
Las denuncias que os llegan a vosotros, al observatorio, ¿quién os las envía? ¿Suelen ser particulares, asociaciones, un poco de todo? Y una vez os llega, ¿cómo empezáis el camino hasta que eso llega a tomarse esa denuncia en serio? ¿Ante quién lo tenéis que presentar?
Mira, Carmen, lo primero que te tengo que decir es que el observatorio, desde el primer día de su creación, habilitó un correo electrónico específico para denuncias, que es el siguiente: denuncias@justiciaydefensaanimal.es. En este correo, desde el primer momento, hemos recibido denuncias, como tú bien decías, tanto de particulares como de asociaciones u otras organizaciones, en las cuales pues se nos comunican casos de maltrato animal, como te decía al principio, no solo sobre animales de compañía, sino también sobre animales domésticos o sobre la fauna salvaje. En el momento en que un correo entra en nuestro servidor, nuestro equipo jurídico lo analiza, lo evalúa, y siempre en función de criterios de urgencia o de necesidad se van a tomar las medidas oportunas. Efectivamente, hay que evaluar el camino que lleva esa denuncia, si es por la vía penal o si es por la vía administrativa, el material de que se dispone, las pruebas de que disponemos, los datos de que se disponen, porque es muy importante siempre aportar fotografías o vídeos que manifiesten expresamente el hecho denunciado. Es muy importante adjuntar también el lugar exacto en el que se produce. Todos los datos de que se dispongan siempre van a facilitar tanto la labor del observatorio, del equipo jurídico del observatorio, como la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de las administraciones de justicia a la hora de encontrar a los responsables o el responsable de ese caso de maltrato animal. También, si me permites, te diré que en octubre empezamos una campaña llamada Guardián de la Red, en la cual el observatorio creó una red de internautas anónimos que cada vez que se encontraban con un caso de maltrato animal que se difundía a través de Internet, a través de Facebook, de las redes sociales o cualquier página web, nos lo mandaba a un correo también específico, guardiandelared@justiciaydefensaanimal.es, porque consideramos que la transmisión de este tipo de contenidos violentos a través de las redes sociales está perjudicando muchísimo, ya que la mayor parte de los usuarios de esas redes son gente joven. No tiene por qué verse expuesta a este tipo de contenidos violentos. Y aquí, en este caso, lo que recomendamos es no dar difusión a estos contenidos, no compartirlos con el ánimo voluntarioso de denunciar públicamente. Tampoco es bueno poner comentarios despectivos, porque esto puede alertar siempre a la persona que ha colgado ese vídeo o alentarle a la hora de volver a poner más contenidos violentos si el primero que puso tuvo cierto éxito. Hay que ser muy prudente y lo que aconsejamos es poner este contenido en manos del equipo jurídico del observatorio y nosotros evaluaremos las acciones a seguir.
También uno de los efectos que se puede producir en el tema de la difusión es el efecto simpatía, es decir, como alguien ha colgado una imagen de este tipo y se está haciendo súper famoso, ¿lo hago yo también?
Así es, lamentablemente es un fenómeno psicológico en cascada que de algún modo hay que frenar haciéndole el vacío a esta persona, porque lo que sucederá es que en cuanto vea que sus publicaciones no tienen el éxito, porque muchas veces lo hacen por el mero placer de tener repercusión, por el mero placer de recibir insultos, y entonces si alimentamos esa negatividad estamos reforzando sin darnos cuenta el que esa persona repita su comportamiento y, como tú muy bien decías, otros le imiten. Con lo cual lo que hay que hacer es aislar el contenido, ponerlo en manos del equipo jurídico del observatorio, en el correo guardiandelared@justiciaydefensaanimal.es, y a partir de ese momento nosotros nos pondremos a trabajar para llevar a cabo las acciones que sean oportunas en cada caso.
Y en el caso de las redes sociales, es más adolescentes, jóvenes, pero en el caso de la infancia, donde quizá el medio de comunicación más importante es la televisión hoy en día, porque se pasan muchas horas cara a la tele, ¿cómo protegemos a la infancia de esos comportamientos violentos hacia los animales que pueden aparecer?
La cuestión es complicada porque obviamente no está en nuestras manos. Hay un código de autorregulación, hay una directiva europea de Televisión Sin Fronteras que establece un horario de protección a la infancia, pero luego, al fin y al cabo, son los responsables políticos o los responsables de las cadenas los que tienen en última instancia la facultad de decidir los contenidos de cada cadena. Desde el punto de vista del observatorio, consideramos que es muy importante educar y concienciar a las personas. Desde luego, con la infancia hay que tener un cuidado muy especial porque tienen derecho a crecer sin estar expuestos a ese tipo de contenidos, que además lo que hacen es insensibilizarles. Ven las cosas como algo habitual, no ven que haya un reproche social en ese comportamiento, entonces tienen todas las papeletas para repetirlo, para asumirlo como algo habitual y normal y socialmente, digamos, establecido. Entonces ahí juegan un papel muy importante también los padres, las amistades, los profesores, en fin, que es un universo que hay que afrontar desde un punto de vista multidisciplinar.
Nos has comentado antes que en este año de vida que tenéis el balance ha sido muy positivo. Pero de cara al futuro, ¿qué proyectos tenéis? No ya que vayáis a hacerlo, sino que estén en marcha, pero que queréis que continúen a futuro.
Sí, tenemos proyectos, la verdad es que muy novedosos y muy importantes. Lo que pasa es que la prudencia nos invita a guardar un poco las formas y a no adelantar cosas, pero tenemos algunos proyectos muy interesantes, muy novedosos en España, y sobre todo tenemos presente y tenemos como principal objetivo el seguir adelante con nuestro trabajo de defensa legal de los animales, con el trabajo de atender las múltiples denuncias que nos llegan a diario, con atender a las más de 200 consultas que nuestro equipo ha respondido, ya sea a través de correos electrónicos o ya sea a través de mensajes privados en Facebook, donde la gente pues nos cuenta su caso, que a lo mejor no es un caso denunciable ni por vía penal ni por vía administrativa, pero sí que nos piden consejo o nos piden una orientación a la hora de actuar. Y este trabajo, pues también más de 200 consultas en un año. Ese es nuestro leitmotiv. Si quieres, más adelante repetimos la entrevista y ya ponemos sobre la mesa estos proyectos que son muy, muy interesantes.
¿Dónde hay que firmar, como se suele decir? Y Juan, mira, para acabar, sí, dos cosas. Bien. Uno, ¿cómo la gente puede ayudaros? Y luego, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Que nos repitas los correos, sí, y sí, dónde la gente puede acudir.
Tenemos nuestra página web, que es www.justiciaydefensaanimal.es. En esta página web pueden estar completamente al día de nuestra actividad, ya que prácticamente a diario estamos poniendo contenidos. Tenemos un calendario de festejos crueles en España, en donde la gente puede saber en cada fecha qué festejo popular en el que se maltraten o se utilicen animales se está produciendo en ese momento. Tenemos nuestra sección de denuncias, nuestra sección de contacto, en fin, desde ahí se puede ir a nuestra página de Facebook, desde nuestra página web. Y los correos electrónicos también los encontraré allí, pero aprovecho la ocasión para volver a repetirlos. El de denuncias es denuncias@justiciaydefensaanimal.es y el de guardián de la red es guardiandelared@justiciaydefensaanimal.es. Y repito la página web, www.justiciaydefensaanimal.es. Respecto a cómo la gente puede ayudarnos, pues de una manera muy sencilla. El observatorio no recibe subvenciones de ninguna institución pública, entonces se nutre básicamente de la ayuda y del apoyo de sus colaboradores y de los particulares que realizan donaciones a la labor del observatorio o se unen a nuestro grupo Teaming. Es una iniciativa muy interesante que por un euro al mes la gente puede apoyar nuestra labor. Toda la información está en nuestra web.
Juan, reiterarte las gracias por haber estado en nuestro programa con dos patas, informándonos de lo que hacéis, de la labor tan estupenda, sí, porque yo creo que vosotros sois la pata que les falta muchas protectoras porque no damos abasto recogiendo animales, sí, y quizá dejamos de lado esa faceta que son las denuncias y la legislación y vuestra lucha. Estamos todos detrás con vosotros apoyándoos y seguir en ese camino.
El reconocimiento es recíproco porque desde luego el trabajo que se está haciendo en las protectoras es encomiable y el sacrificio y el esfuerzo y el sacrificio diario es encomiable. Nosotros también os damos la enhorabuena a vosotros. Por supuesto que encantados de que nos hayáis abierto las puertas de la radio y poder dar a conocer la labor del observatorio. Muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo.
Un abrazo, Juan. Hasta buenas tardes.
Pronto. Gracias. Un saludo. Adiós.
Juan Codina, responsable del Gabinete de Comunicación del Observatorio Justicia y Defensa Animal. Y vamos a acabar con la agenda, que este fin de semana viene plagado, sobre todo el domingo. El domingo tenemos el día completo. Por la mañana tenemos de 10:30 a 2 la Feria Socioambiental en La Liana, que será en el Parque de la Pinada, de La Liana. Vamos a tener mesa corporativa, talleres infantiles y van a ir 4 de nuestros perretes a darse un paseo para que ustedes los puedan ver y adoptarlos si es posible. Y luego el domingo por la tarde, en el Teatro Municipal de Abuixec, se va a celebrar la cuarta gala de la comedia a beneficio de la SBAP. El horario es a las 7 de la tarde, será de 7 a 9 y queremos agradecer al Ayuntamiento de Abuixec que nos haya cedido de manera gratuita el teatro para realizar esta gala. Y luego el sábado 11 de junio volvemos con Los Rastrillos, es el segundo sábado de mes y estaremos en Viveros. Recuerden que la entrada es por la calle Jaca y les esperamos durante todo el día, de 10:30 hasta las 7:30. Un abrazo para todos y recuerden, sean felices.